Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un jugador de fútbol. Quiero comenzar hablando de Eric Abidal, el jugador de fútbol del Fútbol Club Barcelona, que ayer fue intervenido quirúrgicamente, diagnosticado de un cáncer de hígado, recuperándose. Ha estado jugando al fútbol hasta hace prácticamente nada, 2-3 semanas. Se ha estado entrenando casi hasta el mismo día que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Ayer ha sido intervenido, se le ha hecho un trasplante de hígado. Un primo suyo ha donado parte de su hígado y parece ser que tanto el donante, su primo, como él se encuentran bien. Muy pocas son las noticias que tenemos. Lo único que ha querido decir la familia es esto, que se encuentran los dos en perfecto estado, y lo que sí queremos es una pronta recuperación de Eric Abidal, al igual que todas aquellas personas que hoy han sido intervenidos quirúrgicamente, bien sea de un trasplante o bien sea por otro tipo de cirugía. Queremos siempre la recuperación de todo el mundo. Eric Abidal ha sido un ejemplo, y también un ejemplo de donación en vivo. Este primo suyo que ha querido donar parte de su hígado. El hígado tiene la capacidad de regenerarse, por lo tanto, Eric Abidal tendrá prácticamente un hígado nuevo en poquito tiempo, y su primo también tendrá ese hígado recuperado también en muy poquito tiempo. Pues ala, que se recupere y que pronto de nuevo esté jugando al fútbol. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego, este primo es todo un ejemplo para nosotros. Decir yo voy a dar parte de mi hígado a este familiar para que pueda seguir adelante, para que pueda seguir siendo un deportista de élite como es. Un ejemplo, digo, para todos nosotros, que siempre y cuando, en la medida que podamos, deberíamos de ser donantes, además de donar sangre, donantes de órganos. Y nada, lo dicho, que un abrazo muy fuerte para Vidal, que se recupere muy pronto y a ver si ya este año puede celebrar algún que otro título con el Barça.
Pues sí, claro, si gana la Liga o gana la Copa de Europa o gana la Copa del Rey, que el Barcelona está ahí encaminado a poderlo ganar todo o no ganar nada. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Bueno, que el primo de Vidal se llama Gerard, vamos a ponerle nombre, que Gerard es un tío encantador. Bueno, saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues igual lo que habéis dicho vosotros, ánimos para Vidal, para su primo Gerard. Y nada, te preguntaba antes del programa, pues cómo era esta operación de trasplante de riñón, y pues al ver
de hígado,
que se puede hacer en vivo, pues animar a la gente, pues que disponga de este órgano, pues en perfecto estado, pues que se anime a donar si tiene la ocasión.
Claro, la donación en vivo es muy interesante, lo que pasa que tiene que ser histocompatible, es decir, siempre hay que buscar a alguien de la familia y que no haya un problema de histocompatibilidad, porque si no existiría el rechazo. Por eso se busca a familiares directos. Pues nada, que todos deseamos la pronta recuperación de Eric Abidal. Y ahora sí, María, vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar, como hacemos cada tarde, el programa de Salud al Día, dando un número de teléfono para todos aquellos que nos están escuchando y nos quieren hacer alguna pregunta o alguna sugerencia. Es el 91-512-8400. También disponemos de una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para, como digo, poneros en contacto con nosotros. Es la siguiente: saludaldia@ondamadrid.es.
Se celebra el Día Mundial del Parkinson. Se calcula que cerca de 150.000 personas están afectadas por esta enfermedad.
Y nosotros vamos a explicar, por supuesto, esta tarde por qué fue elegido tal día como hoy para esta celebración y daremos todos los detalles referentes a esta enfermedad cuya causa es todavía desconocida, si bien es cierto que se sabe que aparece cuando dejamos de producir dopamina. Explicaremos, por supuesto, qué es la dopamina también. Hablaremos de sus síntomas, son diferentes en función del avance de la enfermedad, y hablaremos también de los tratamientos que existen y cuyo objetivo no es otro que frenar el avance del Parkinson.
Y el reportero Borja Martín se nos ha ido hasta una ciudad del sureste, concretamente a Leganés. ¿Y por qué te has ido a Leganés, Borja?
Pues nos vamos a Leganés, ¿por qué? Porque es la Semana de la Salud. Desde el lunes hay conferencias, mesas contra el tabaco, pruebas de salud e incluso donaciones de sangre. Son algunas de las actividades que se están dando estos días en la ciudad, en el municipio de Leganés.
Pues muy bien, luego sabremos en qué consiste esta semana y que todavía podéis participar. Y vamos a hablar del colesterol, del colesterol bueno, este colesterol que determina las probabilidades de padecer síndrome coronario agudo.
Si se llama colesterol bueno, pues por algo será, ¿no? Es el que nos ayuda a eliminar de forma natural las grasas nocivas para el cuerpo y nos ayuda, por consiguiente, a prevenir muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las del corazón. Por eso es importante que nuestros niveles de este tipo de colesterol sean adecuados. De lo contrario, como dice el doctor, pues tendremos mayores probabilidades de sufrir ese síndrome coronario agudo.
Claro que sí, y hoy va a ser un día de que a más de uno le va a dar el síndrome coronario agudo.
Sí,
fútbol,
sobre las 10,
fútbol
diez,
de
¿no?
alta tensión, a eso de las 10 de la noche, Club Atlético de Madrid, Real Madrid, Club de Fútbol.
Bueno, pero tampoco nos estresemos porque no deja de ser un partido de fútbol y a ver si vamos a tener algún pequeño susto en nuestra salud, ¿no?
Claro, claro, no, si está todo esto muy bien, María, pero ya verás,
nos va la vida
como
a
más de uno le va a subir la tensión arterial, le va a subir la presión arterial. Por cierto, que en el mejor sitio que podéis escuchar la retransmisión es en esta casa, en Onda Madrid, porque además se van a retransmitir dos partidos seguidos de equipos de la Comunidad de Madrid, tres equipos de la Comunidad de Madrid. En uno de ellos, a las 10 de la noche, se enfrenta el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Cada uno va a luchar por cosas distintas.
Por
uno
resolver.
Por ganar la Liga, el Madrid, y el Atlético de Madrid por meterse en Europa. Por lo tanto, ahí están los dos a ganar los tres puntos. Bueno, tenemos más temas y vamos a hablar también, María, de los pistachos.
¿A quién no le gustan los pistachos?
Ahora va alguno y dice a mí.
Bueno, no, venga. Pues son pocos, son de los frutos secos más ricos y sabrosos, aunque no debemos tampoco abusar de ellos porque son muy calóricos, pero bueno, eso no quita que de vez en cuando los tomemos como aperitivo, por ejemplo, durante el partido, y nos beneficiaremos así de todas sus propiedades que vamos a presentar esta tarde.
Y vamos a hablar también de la musicoterapia. Aquí está un convencido de la musicoterapia y yo también todos los fines de semana hago algún tipo de terapia con la música de Tarzuela, eso sí.
Sí, porque además de ser todo un arte, la música también nos puede servir como terapia. Puede, pues, por ejemplo, ayudarnos a relajarnos en muchas ocasiones, especialmente si estamos sometidos a determinados tratamientos, ya que causa un efecto positivo sobre nuestro sistema nervioso. Hablaremos esta tarde de las propiedades terapéuticas de la música y también, ¿por qué no?, escucharemos algunos de los temas que sonarán mañana en el concierto inaugural del Instituto Médico Musical.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo de nuevo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas, y también podéis utilizar el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el 80% de los abuelos españoles juega con sus nietos? La situación laboral actual en muchas ocasiones provoca que los padres tengan un mismo horario de trabajo y el niño o niña quede a disposición de los abuelos. Pues según un estudio del Observatorio del Juego Infantil, son muchos los abuelos que juegan con los niños. Es un dato muy favorable, sin duda. Además de mejorar la relación entre abuelos y nietos, existe un sentimiento de vitalidad, optimismo y aprendizaje entre ellos. Los abuelos recuperan su niño interior y alimentan su capacidad de juego, lo que repercute a favor de su salud física y mental. Y en el caso de los niños, se sentirán comprendidos, valorados y queridos. Además, aprenderán sus historias y juegos. Y por supuesto, se vuelven a las tradiciones y costumbres de la época, un valor que se está perdiendo.
saludaldia@ondamadrid.es 91-512-8400.
nos metemos ya de pleno con el primer tema de hoy. Hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson.
Y se celebra tal día como hoy, un 11 de abril, porque fue la fecha en la que nació su descubridor, James Parkinson, quien describió por primera vez esta enfermedad en 1817 en su ensayo sobre la parálisis temblorosa. Decía de esta enfermedad que la movilidad involuntaria temblorosa, con disminución de la fuerza muscular que afecta a las partes del cuerpo que están en reposo y que incluso provocan una inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar a pasos cortos y rápidos, mientras los sentidos y el intelecto permanecen inalterados. Han pasado casi 200 años de esta descripción y sigue aún sin conocerse la causa de esta patología. Lo que sí se sabe es que es una alteración neurodegenerativa, crónica, progresiva e irreversible, que aparece cuando determinadas células de nuestro cerebro dejan de funcionar correctamente y mueren. Deja en ese momento de producirse la dopamina, el mensajero que envía la información a las zonas del cerebro que controlan el movimiento y la coordinación. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. En nuestro país la padecen unas 150.000 personas que sufren desde los característicos temblores en sus etapas iniciales a la dificultad para caminar y mantener el equilibrio en los estadios avanzados, llegando incluso a pasar gran parte del tiempo en la cama y acentuándose además las dificultades para hablar. El Parkinson todavía no tiene cura, pero son varios los tratamientos que existen para hacerle frente y tratar de mejorar así la vida de los pacientes.
Y vamos a hablar con el doctor Gurut Linazasoro, neurólogo y presidente de la Fundación Inbiomed y del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica de Guipúzcoa de San Sebastián. Muy buenas tardes, doctor Linazasoro.
Hola, muy buenas tardes.
Qué poquito tiempo ha pasado desde que nos hemos visto, doctor Linazasoro.
Muy poco, Luis, muy poco. Sí.
Bueno, oye, vamos a hablar de...
Una cosita, el resumen que he oído sobre el Parkinson, magnífico.
Pues nada, se lo transmitimos a María, sí, que es la que lo ha organizado. O sea, muchísimas gracias, doctor Linazasoro. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Lo primero de todo, hace ya casi 200 años que se describieron los síntomas, ¿no?, del Parkinson. Claro, me imagino que en estos 200 años se han hecho muchísimos avances, ¿no?, de esta enfermedad.
Sí, muchísimos avances, sí, sí. Sobre todo, partiendo no solo de los avances que ha habido en la tecnología, sino también del dato que James Parkinson nunca exploró a un paciente con Parkinson. Simplemente era la descripción de lo que él veía por la calle en dos o tres casos a los que debían vivir cerca suyo. Pero él nunca les exploró. Esto es una cosa fantástica.
¿No?
Hizo una descripción magnífica de la enfermedad que hoy en día, salvo en algunas cositas, se mantiene intacta. Da gusto leer su libro. Uh-huh. Sí, sí.
Claro, ¿qué cosas tengo? Seguro que se lo ha leído usted, doctor Linazasoro.
Sí, el librito que tiene de Parkinson, sí, 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 un libro muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y claro que han cambiado muchísimo las cosas, muchísimo. Sabemos muchas más cosas sobre el Parkinson. Pasa que se nos escapa la clave, que es qué es lo que produce esta enfermedad, ¿no?
Claro, esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer, doctor Linazasoro, que una de las cuestiones que teníamos todavía por resolver es saber la causa, ¿no?, de la enfermedad.
Claro, porque una vez que sepamos la causa empezaremos a pensar en curaciones, en prevenciones, en palabras mayores en medicina, ¿no? La verdad es que hay una minoría de casos, el 10-15% se calcula, que son debidas a una causa genética y de hecho ya hay identificados 17 genes que están dando claves muy, muy, muy interesantes sobre los mecanismos por los que mueren las neuronas y esto puede dar lugar a medio plazo a nuevas terapias, a nuevas cosas. Pero el 90% son lo que se llama la enfermedad de Parkinson esporádica, ¿no? Que probablemente haya ya una mezcla de cierta susceptibilidad genética y algún factor en el ambiente que se nos escape o algún factor que tenga que ver con el envejecimiento, porque es una enfermedad vinculada al envejecimiento, no causada por, pero sí vinculada al envejecimiento, ¿no?
Lo que sí sabemos, doctor Linazasoro, es la parte del sistema nervioso que se ve afectada y la sustancia que se deja de producir, ¿no?
Una de las partes que se ve afectada y una de las sustancias, las más importantes, ¿eh? Se afectan las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, se llama sustancia negra porque contiene, es muy rica en melanina, que es lo que nos pone morenos, y el neurotransmisor que producen esas neuronas es la dopamina. Entonces en el Parkinson lo que hay es una falta de dopamina, como se decía en la introducción. Pero también se afectan otros neurotransmisores, la serotonina, la acetilcolina, y probablemente esa afectación de esos otros neurotransmisores tenga que ver con otros síntomas que se asocian muchas veces a los clásicos síntomas del Parkinson, como pueden ser la depresión, los problemas de memoria que a veces pueden aparecer, la inestabilidad con caídas. Estos probablemente no sean síntomas que se deban a problemas con la dopamina, sino con las otras sustancias.
Si le parece, doctor Linazasolo, vamos a entablar conversación también con Alberto García Gil, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Parkinson y también de la Asociación Parkinson Madrid y, por supuesto, paciente de Parkinson. Vamos a saludar a don Alberto. ¿Qué tal, don Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes también para el doctor Linazasolo, que conozco.
Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien.
Yo planteaba, doctor Linazasolo, que fuera, usted ya estaba dándonos sintomatología, pero quería preguntar a Alberto, ¿cómo comenzó él con la enfermedad? ¿A qué edad y qué síntomas tenía?
Bueno, yo comencé sobre los 43 años y los primeros síntomas que tuve, que yo reconocí en ese momento, era que la pérdida de escritura y sobre todo la torpeza en el brazo derecho y la pierna derecha, sí.
¿Eso es una de las características, doctor?
Sí, sí, es además el síntoma. Todos estamos acostumbrados a la imagen de la persona mayor con el temblor y decimos, ah, esto es un Parkinson. Pues bueno, muchas veces no aparece el temblor. Y el síntoma más típico del Parkinson es la lentitud y la dificultad en hacer tareas que requieren cierta destreza manual. Alberto hablaba de la escritura, esa es una de ellas. Otra es el caminar, que se hace con menos braceo, afeitarse, batir un huevo, dar la vuelta en la cama. Todas estas actividades tan cotidianas se ven afectadas por esa lentitud en el movimiento.
No existe una prueba específica diagnóstica, ¿no? Es decir, una prueba que diga, esto es positivo, usted tiene Parkinson, ¿no?
Cuando hay síntomas, sí. Es decir, para que podamos decir que una persona tiene Parkinson, tiene que tener síntomas de Parkinson. Tiene que tener esa, sobre todo la lentitud de movimiento y síntomas asociados a esa lentitud de movimiento. Y cuando ocurre esto, hay una prueba que determina la cantidad de dopamina que hay en el cerebro. No es exactamente así, pero para entendernos voy a explicarlo así. Porque mide la cantidad de un transportador de dopamina, etcétera, pero en el fondo es la cantidad de dopamina que tenemos en el cerebro. Entonces esta prueba existe, es lo que se llama el DAT scan y se puede hacer, pero lo que hace es confirmar lo que uno ha visto en la clínica.
Claro. Alberto, ¿tardaron mucho tiempo en hacerte el diagnóstico?
Pues la verdad es que tuve una suerte enorme, porque la primera vez que fui a consulta a mi médico de cabecera, yo, el que tardé fui yo en ir al médico, porque yo pensé que era un tumor, y entonces tenía un miedo atroz.
Pues ya lo primero que hay que decir a todos nuestros amigos que están escuchando ahora mismo Salud al Día aquí en Onda Madrid, es que lo que no hay que tener es miedo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Alberto?
Estamos absolutamente de acuerdo. Pues a mí me lo diagnosticó el médico, la médico de cabecera. Me mandó al neurólogo ya sospechando que era Parkinson. Y el neurólogo me lo confirmó, efectivamente.
Doctor Linazasolo, ¿van los pacientes con miedo?
Sí, sí, con cierto miedo, sí. Sobre todo porque hay muchos mitos en torno al Parkinson, ¿eh? Muchos ya van con la sospecha. En esto el doctor Google ha obrado milagros, ¿no? Porque ahora todo el mundo consulta en Internet cuando tiene algo y en cuanto lee la palabra Parkinson, enseguida lo asocian con una enfermedad, en fin, atroz, silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y hay que decir que esto no es así, Alberto nos está contando su historia, ¿no? Hay muchas personas que viven mucho tiempo con el Parkinson, muy bien adaptadas a la enfermedad, tomando la medicación, etcétera. Es decir, pero no hay que ser catastrofista, ¿eh? Esto es muy importante en el momento del diagnóstico, en el momento inicial.
Le quiero hacer una pregunta tanto a Alberto como al doctor Linazasolo. ¿Es conveniente que veamos la película Despertares?
Bueno, yo como me gusta afrontar las cosas tal y como vienen, pues para mí sí, yo creo que sí, ¿por qué no?
Sí, ¿y doctor Linazasolo?
Sí. Yo creo que sí, pero teniendo en cuenta una cosa. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la calidad de vida de una persona con Parkinson en el año 2011 no tiene nada que ver con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la calidad de vida de una persona con Parkinson en el año 1990 y mucho menos en los 60. Claro. Es decir, las cosas han cambiado mucho y a mejor.
Importante esta cuestión. Alberto, ¿qué tratamiento sigues?
Bueno, yo sigo el tratamiento normal, llevo unos agonistas y también levodopa, estaleo en concreto. y la verdad es que me va bastante bien. También hago ejercicio físico y tengo una actividad permanente, entonces en ese aspecto, para luchar contra la rigidez y otros síntomas, y en principio yo hago una vida prácticamente normal.
Doctor Linaza Soros, el tratamiento que existe, luego existe también la cirugía, y quiero que me hable también de la importancia que tiene el realizar fisioterapia.
Sí, sí, todas estas cosas son muy positivas. Y luego en Alberto hay una cosa que es importante, que hay que destacar y que yo quiero destacar personalmente de él, es que es una persona muy activa, muy optimista y muy positiva. Y estos son tres cosas importantísimas para adaptarse y saber convivir con el Parkinson. Sí, a veces cuando los tratamientos farmacológicos no surten el efecto deseado y uno cumple unos determinados criterios, pues podría someterse a una intervención quirúrgica. La cirugía además cumple 25 años estos días y es una técnica, bueno, que está ya sólidamente asentada en el arsenal terapéutico del Parkinson. Tiene riesgos y por eso no todo el mundo es candidato a operarse. Hay un riesgo de un 1 o 2% de que ocurra un efecto adverso serio, grave, y por eso se reserva para casos muy, muy, muy concretos. Pero funciona y funciona bien, entonces es un arma más que tenemos ahí, insisto, para casos muy específicos. Y la fisioterapia, cada vez empieza a haber más datos y más ensayos hechos con metodología rigurosa, y el más reciente es uno que apareció en New England, una de las revistas más prestigiosas que hay, pues mostrando que el Tai Chi ejercía efectos beneficiosos sobre la estabilidad y sobre el desequilibrio que a veces aparece en personas con Parkinson. Luego, es algo que a mí me parece obvio, que si se puede, desde luego hay que hacer ejercicio físico y hay que hacer fisioterapia específica.
Claro. Alberto, quería preguntarte también el papel que juegan las asociaciones. ¿Cómo ayudáis a los pacientes que acuden a vosotros?
Bueno, en mi caso fue primordial. Yo, cuando me lo diagnosticaron, el efecto inmediato fue la depresión. Y me presenté en la Asociación de Parkinson Madrid absolutamente destrozado. Pero en poco tiempo, contando con gente de un grupo joven, gente como yo, que tenía el mismo problema, pues fui remontando vuelos. No solamente es por la información, es por encontrarte y poder compartir experiencias con gente con tu mismo problema. Eso yo creo que es imprescindible.
Claro, porque la gente llega, Alberto, despistada, ¿no? Cuando se le hace el diagnóstico dice, bueno, ¿y qué enfermedad tengo? Aunque al médico se la explique, ¿no?
Llega despistada y yo creo que es común que la mayor parte llegamos deprimidos.
¿Es así, doctor Linaza, solo que se deprime el paciente con Parkinson?
Sí, es muy frecuente y es sobre todo en personas jóvenes, como dice Alberto, que en personas jóvenes además ven la perspectiva de que se trunca la vida. Y bueno, la verdad es que con ayuda, con apoyo y buscando la complicidad de otras personas que tengan la misma experiencia, como decía Alberto, esto es muy importante para salir adelante, es muy importante para convivir con una enfermedad que va a estar siempre al lado tuyo.
Claro. ¿Y se está investigando, se está avanzando en la investigación del Parkinson?
Muchísimo, muchísimo. Lo que ocurre es que la investigación científica es lenta por naturaleza, sobre todo por cuestiones de seguridad, pero se sigue adelante. Revisaba estos días para una cosa que estaba escribiendo, que estaba preparando, los nuevos fármacos que hay en mente, y por lo menos hay ahora mismo 7 fármacos en fase de ensayo clínico avanzado ya. De estos 7, pues es muy probable, si no todos, el 80% saldrán al mercado porque están ya en fase 3 muy avanzada. Más otros que hay en fases más precoces. Está toda la investigación que se está haciendo con terapia génica, con 2 ensayos ya en marcha, y todas las esperanzas que tenemos depositadas en las células madre y lo que puedan dar de sí en un futuro.
Por lo tanto, se sigue trabajando. Pues Alberto García Gil, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Parkinson y Asociación de Parkinson Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Día Mundial del Parkinson. Muchísimas gracias. Y también darle las gracias al doctor Guru Linaza Soro. Es un placer hablar con él, hablar de medicina, porque lo explica francamente de maravilla y todos nos enteramos de lo que ocurre. Muchísimas gracias, doctor Linaza Soro.
Muchas gracias, Luis, un placer.
Y AUPA Real.
AUPA.
Vamos a decir que es de la Junta Directiva de la Real Sociedad, del doctor Linaza Soro. Un abrazo, Guru. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Hasta
luego.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y de la mano de Borja Martín nos vamos a ir a Leganés. Y explícanos por qué estamos en Leganés, Borja.
Pues la razón, bastante interesante. Se está llevando a cabo la Semana de la Salud, una iniciativa del Ayuntamiento de Leganés para acercar distintos talleres, actividades y charlas relacionadas con la salud y sus muchas aplicaciones de cara al día a día. Una de las actividades nos ayuda a dejar de fumar. Nos la explica el concejal de Asuntos Sociales de Leganés, Ángel Juárez.
La mesa de deshabituación tabáquica pretende ser una herramienta más para facilitar a los vecinos que dejen de fumar. Entiendo que es un proceso en el que hay distintas fases y ahí es donde podemos intervenir nosotros desde Sanet.
Se trata de un proyecto en el que tendremos la ayuda de los mejores profesionales y que a través de distintas pruebas y cuestionarios se nos darán las pautas más personalizadas para dejar de fumar.
Desde este mismo lunes hay una mesa en principio desde las 10 hasta las 6, 7 de la tarde, ¿vale? Donde hay profesionales sanitarios que están a disposición de todos los ciudadanos para poder orientarles sobre cuál puede ser el proceso o la forma más adecuada para dejar de fumar a las personas que deseen hacerlo.
Bueno, y se nos van a hacer distintas pruebas, y una de ellas intenta calcular el nivel de monóxido de carbono que hay en nuestros pulmones para darnos cuenta del daño que nos provoca el tabaco.
Están haciendo una pequeña prueba y disponen de un dispositivo que mide el nivel de monóxido de carbono en el aire exhalado, lo que permite determinar de alguna forma el porcentaje de hemoglobina de esa persona. En base a los datos que se obtiene, el profesional le orienta a esa persona que en base a la fase que esté del proceso de dejar de fumar, pueda dirigirse a su centro de salud para que le oriente en el tratamiento más adecuado según su problemática.
Aparte de esta mesa de concienciación contra el tabaco, hay muchas más actividades, talleres de memoria, primeros auxilios e incluso algún partido de fútbol para mayores. Aparte, el programa se completa con conferencias sobre dietas, envejecimiento y hábitos saludables.
En principio, en esta semana estamos realizando bastantes actividades. Por una parte estamos realizando talleres, principalmente según el lema de la semana, dirigida a las personas mayores. Estamos enfocando muchísimo el tema de talleres de memoria. También estamos llevando a cabo actividades como caminatas saludables, que también está enfocada a todo tipo de población, y por supuesto actividades específicas que permitan desarrollar un poco más los hábitos saludables. Por otra parte, también cabe destacar una actividad que es un densitómetro óseo dirigido principalmente a mujeres, para valorar el tema de la pérdida de capacidad ósea.
Y el próximo domingo 15 concluye esta Semana de la Salud con el acto principal, Salud en la Plaza. Y el tema principal de este año es La salud tiene que ver con todas las edades. Talleres de chapas, reparto de plantas, un autobús para donar sangre y un sinfín de actividades para terminar estas jornadas.
En principio el domingo va a haber bastantes stands en la zona centro de Leganés, donde a disposición de todos los vecinos va a haber información sobre las diversas patologías que puedan existir. Va a haber diversas asociaciones de, pues, por ejemplo, como ejemplo básico, la Asociación de Esclerosis, la Asociación de Diabéticos. Es decir, de alguna manera diversificar un poco las opciones que tienen los vecinos de aclarar dudas sobre problemas que le van surgiendo en el día a día.
Hay que recordar que todas las actividades son de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, y que el programa completo se puede descargar en la web del Ayuntamiento de Leganés. Ahí va el llamamiento final del concejal.
Te invito a todos los ciudadanos que estén interesados en cualquier tema relacionado con la salud, y desde aquí, desde Leganés, les podamos aclarar cualquier tipo de duda y acercar opciones que ayuden a mejorar su día a día. Desde luego, Leganés es una ciudad que pretende acercar la salud a todo el mundo, y que sea no un tema tabú, sino un tema que tenga una resolución y una cercanía muy sencilla.
Pues unas jornadas muy interesantes en las que vemos cómo la salud sigue siendo tan importante y presente en nuestras vidas.
Qué importante es que los políticos entren en este juego y que sepan que la salud es bienestar, y que la salud se puede ganar día a día, se pueden prevenir enfermedades, y lo mejor que se puede hacer es esta semana, por ejemplo, ¿no?
Sí, el concejal me contaba que la gente del pueblo de Leganés, bueno, pueblo que es bastante grande, no, que lo necesitaba y lo había pedido al ayuntamiento, que eran actividades bastante aconsejables para la población de Leganés.
Así como sacamos muchas veces tarjeta roja a nuestros políticos, en esta ocasión les vamos a dar un premio cum laude, por lo menos a todos los que forman la corporación del ayuntamiento de Leganés. Enhorabuena. Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar del colesterol.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar del colesterol. Hablaremos del colesterol total, pero claro, tenemos que hablar de los distintos tipos de colesterol que hay. Uno que se conoce como HDL, el colesterol bueno, y hay uno que es el LDL, que es el colesterol malo. Y vamos a hablar de la importancia que es tener el colesterol bueno en las cifras normales.
Lo es, porque nos puede determinar padecer un síndrome coronario agudo, y lo hace de una forma muy sencilla. Cuanto más bajos sean nuestros niveles de ese colesterol HDL o bueno, pues más probabilidades vamos a tener de padecer síndrome coronario agudo. Una relación que se ha estudiado en el Departamento de Cardiología del Hospital Universitario San Juan de Alicante en base a casi 1.000 pacientes que fueron ingresados consecutivamente por dolor en el tórax, cuyo origen se sospecha guarda relación con el síndrome coronario agudo. Un problema que comprende tres tipos de afecciones: angina de pecho inestable aguda, infarto de miocardio agudo y muerte cardíaca súbita. Dicha relación se explica porque los bajos niveles del colesterol bueno pueden producir una disfunción endotelial, es decir, un menor transporte del colesterol que se oxida y se provocaría así una inflamación en la pared vascular. Una de las mejores formas de evitar este riesgo es ingerir aquellos alimentos que nos ayudan a subir ese colesterol bueno. Es el caso, por ejemplo, de las frutas, los pescados de mar, el aceite de oliva, el brócoli, las nueces y las avellanas o el aguacate, productos que no deberían faltar en nuestra dieta.
Y vamos a hablar con el doctor Alberto Cordero, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo del Hospital San Juan de Alicante. Muy buenas tardes, doctor Cordero.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del colesterol, pero lo primero que me gustaría es que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué es el colesterol.
Bueno, realmente el colesterol es una fuente de energía imprescindible para el funcionamiento de los tejidos y es una forma que realmente consigue aportar energía a los tejidos y almacenar la energía.
Es una grasa, ¿no?
Exacto, es una forma de acumular la grasa que sea eficaz para la regeneración de las membranas y la función de las células y que además se puede compartimentar y almacenar en forma de grasas en los tejidos para los momentos en los que hagan falta.
¿Y por qué hablamos de colesterol bueno y de colesterol malo?
Bueno, pues realmente el colesterol tiene unas funciones importantes, que es el almacenamiento de energía y el aportar energía y las funciones tisulares, pero cuando los niveles son excesivamente altos, se sabe que las formas de colesterol que dirigen esa energía o esas grasas hacia los tejidos cuando están demasiado elevadas, pues tiene un efecto nocivo fundamentalmente en las arterias. Por eso se habla de colesterol malo, que son las partículas LDL colesterol, que son las encargadas de llevar el colesterol hacia los tejidos, que como lo hacen a través de las arterias, dañan las propias arterias. Y el colesterol bueno sería la contrapartida de las formas de colesterol, las partículas de colesterol que sacan el colesterol sobrante de las células y lo llevan hacia el hígado, que pueda ser expulsado a través de las sales biliares por las heces.
Y claro, ¿y qué es lo que ocurre cuando el colesterol, como bien plantea usted, el colesterol, el LDL, está a niveles altos? ¿Termina afectando a la arteria y esa afectación arterial en qué se traduce?
Bueno, realmente la afectación arterial es una cosa progresiva, una enfermedad progresiva multifactorial en la que se sabe que está muy claramente relacionado con los niveles de LDL. Cuanto mayores son los niveles de LDL, mayor es la incidencia de complicaciones arteriales vasculares y sobre todo las complicaciones vasculares arteriales a nivel cardíaco, que son la angina de pecho, el infarto de miocardio o formas intermedias como son la angina inestable o la propia enfermedad coronaria crónica, que puede ir dañando las funciones del corazón y deteriorando la función del corazón.
Claro, esto es lo que denominamos el síndrome coronario agudo, ¿no? Los trastornos que usted acaba de plantear, ¿no?
Incluido... El síndrome coronario agudo es la manifestación brusca, un proceso crónico que es la aterosclerosis, que es la forma de enfermar de las arterias, que se manifiesta bruscamente con un infarto o como lo que antes llamaba angina inestable, que ahora realmente se engloba todo en el concepto de síndrome coronario agudo, que es al fin y al cabo un proceso aterosclerótico agudo.
Y ahora, doctor Cordero, vamos a ver cómo a nuestros amigos de Salud al Día les decimos qué es lo que pueden hacer para evitar que el colesterol total se eleve y, sobre todo, hacer que el colesterol HDL se mantenga en cifras normales para evitar precisamente la aterosclerosis y la inflamación arterial. ¿Qué cosas tenemos que hacer?
Bueno, realmente el colesterol está claramente ligado con la dieta y con el estilo de vida, aunque también hay un componente genético muy importante. Hay familias con niveles muy altos de colesterol LDL, por tanto colesterol malo, que independientemente de su dieta, aunque la dieta también influye, tienen producciones exageradamente elevadas de colesterol y son familias que tienen una elevada prevalencia de enfermedad coronaria, incluso de enfermedad coronaria muy precoz y muerte por enfermedad coronaria. Entonces, salvo esos casos raros de familias o de hipercolesterolemia familiar, que bueno, hay formas mixtas que no son tan raras, el resto de los enfermos y la prevención en global está muy relacionado con el estilo de vida y alimentación, es decir, hacer ejercicio de forma regular y llevar una dieta equilibrada, sana, es fundamentalmente la dieta mediterránea, que sea rica en verduras, en pescado, en el aceite de oliva, incluso el consumo de alcohol de forma muy ligera o moderada. Uh-huh. Ayuda mucho a mantener los niveles de colesterol dentro de unos límites y sobre todo evitar los alimentos ricos en colesterol, que son las vísceras, y luego pues los embutidos y las carnes rojas.
Claro,
sobre
y, todo las vísceras. Y realizar ejercicio, lo que usted planteaba, para quemar, ¿no?, precisamente.
Muchas gracias, ¿no? Realmente el objetivo del control de la hipercolesterolemia es que los niveles de LDL colesterol estén bien controlados, que el colesterol malo. Para esto, además, tenemos medicaciones muy potentes que hoy en día consiguen controlar a prácticamente todos los enfermos o que la mayoría de los enfermos consigan reducciones muy importantes de las LDL. Sin embargo, para subir las HDL, que es el colesterol bueno, que hemos visto que realmente es muy determinante en que los enfermos desarrollen un síndrome coronario agudo, las medicaciones son muy poco eficaces y tenemos medicaciones que prácticamente no suben el HDL y, sin embargo, el ejercicio de forma moderada y de forma regular, la pérdida de peso, el control de la diabetes, el abandono del tabaquismo, el aumento del consumo de aceite de oliva y de frutas, sí que consiguen elevaciones muy importantes de las HDL que se reflejan claramente en un beneficio cardiovascular.
Han realizado ustedes un estudio en el que se ha incluido a cerca de 1.000 pacientes, ¿no? Y se ha visto que prácticamente el 70% de los pacientes con síndrome coronario agudo presentaban concentraciones de colesterol bueno por debajo de las cifras deseables, ¿no?
Exacto, sí. Realmente nuestra hipótesis era ver cuál de las dos de estos dos componentes del colesterol era más determinante para que un enfermo desarrollar una complicación tan grave como es el síndrome coronario agudo y que marca tanto una diferencia en su pronóstico vital. Queríamos ver qué era más importante, si tener mucho colesterol malo o tener poco colesterol bueno. O sea, era nuestra hipótesis
de trabajo.
Tiene siempre el concepto de que la población mediterránea, los niveles de colesterol no son muy altos, que en general en el sur de Europa y en España, y más en nuestra población que es 100% mediterránea en Alicante, pues que los niveles de colesterol son muy buenos y las personas son muy activas, y nuestra hipótesis es que probablemente lo que más determinaba era no tener esos factores protectores tan asociados al estilo de vida mediterráneo, que se refleja mucho en los niveles de colesterol bueno, y es lo que encontramos, que realmente los enfermos que tienen un síndrome coronario agudo se diferencian mucho más en tener poco colesterol bueno, o sea, niveles más bajos del LDL colesterol.
Claro. ¿Y cuándo nos tenemos que plantear el seguir un tratamiento para mantener los niveles de colesterol a raya? Tratamiento médico, me refiero, ¿eh?
Bueno, realmente en la prevención de las enfermedades cardiovasculares no hay que tener solo en cuenta el colesterol, hay que tener en cuenta el riesgo global del enfermo, o sea, hay que saber cómo tiene la tensión, si fuma o no fuma, si es diabético o no, cómo está su peso. Y el colesterol es una parte muy importante, pero hay que hacer una estimación global de cuál es el riesgo que tiene una persona, que hoy en día tenemos escalas muy buenas, escalas americanas validadas en España, incluso escalas europeas validadas en España, que con 4 o 5 factores de riesgo muy sencillos, como son la edad, el sexo, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol y la presión arterial, nos ayudan a predecir el riesgo de tener una complicación cardíaca en los próximos 10 años. Y en eso los niveles de LDL colesterol son uno de los factores determinantes en la determinación del riesgo. Entonces, los sujetos con un riesgo intermedio que tengan unos valores de LDL por encima de 150, en principio deberían empezar a hacer una dieta mucho más estricta y tratar de controlar este colesterol malo. Y si aún así siguen teniendo por encima de 150, deben empezar tratamiento con pastillas. Y hoy tenemos pastillas muy eficaces para bajar los niveles de LDL colesterol. Y los enfermos de más riesgo que tengan por encima de 100 o de 130 deberían empezar prácticamente desde el comienzo ya tratamiento con pastillas.
Pues doctor Alberto Cordero, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo del Hospital San Juan de Alicante, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por darnos los consejos necesarios para mantener a raya el colesterol, y también nos ha advertido que otros factores de riesgo cardiovascular también tenemos que mantenerlos a raya. Muchas gracias, doctor Cordero. Hasta luego, adiós.
Buenas tardes.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Me encanta la sabia joven de este programa, de verdad, porque me ponen las pilas, me ponen una música que es increíble y me parece perfecto, además, me parece muy bien, María, me parece correctísimo, y vamos a hablar además de los pistachos.
Claro, que es un fruto seco muy alegre, claro. Pues habrá que acompañarlo con una música alegre también, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, para quienes sean aficionados a tomar estos aperitivos y no sepan de dónde proceden, que sepan que los pistachos son los frutos del pistachero o
del pistachero.
Pistachero o también llamado alfónsigo. Curioso,
pues,
¿verdad?
Muy bien, pues nada, he aprendido una cosa nueva. Sí.
Un árbol originario de Asia que fue introducido en Europa a comienzos de la era cristiana, pero en el mundo los pistachos se vienen consumiendo desde hace casi nada, 10.000 años.
¿Solo?
10.000 años, solo.
Sí.
Unos pocos son, ¿eh?
Sí.
Bueno, muchos años en los que se han comido, pero no siempre se han conocido sus características. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos da algunas de ellas.
Por ser un fruto seco muy rico en aporte, o sea, en minerales como el potasio, el calcio, el fósforo y el hierro.
Posee un alto contenido en fibra, hasta un 20% del pistacho es fibra, lo que hace de este fruto seco un alimento ideal para regular nuestro tránsito intestinal. Además, tiene muchas vitaminas interesantes.
Destaca su contenido en ácido fólico o vitamina B9, ya que 100 gramos de pistacho crudo aportan el mismo contenido en ácido fólico que 100 gramos, por ejemplo, de pan blanco. También destaca su cantidad o su contenido en vitamina A. De hecho, es el fruto seco con más vitamina A.
Es la que nos ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas, mucosas y piel. Favorece la buena visión y es también importante durante la reproducción y la lactancia. Asimismo, esta vitamina A contribuye a prevenir las enfermedades infecciosas, especialmente las que afectan a nuestro aparato respiratorio. Junto a esta importante aportación están sus aminoácidos, entre los que destaca la arginina.
El pistacho es muy rico en dicho aminoácido, en la arginina, y este aminoácido aumenta las defensas, disminuye el colesterol malo, el LDL, e interviene en el crecimiento.
Son muchos los beneficios de este alimento para nuestro organismo y, por descontado, está su sabor que a todos nos gusta. Por ello, es muy utilizado en repostería y también en la preparación de helados. Pero cuidado, tiene un problema, es muy calórico.
100 gramos de pistachos aportan 642 calorías. Por lo tanto, tomados en exceso, pues aparte de que pueden ser indigestos, van a favorecer la producción de obesidad, y sabemos que la obesidad no es buena para nada, ¿no?
Conviene añadir también que junto a esas calorías, los pistachos tienen un alto contenido proteico, por lo que nos ayudan a mantener en buen estado nuestros músculos. De hecho, es el fruto seco que mayor cantidad de proteínas vegetales nos aporta. Y para que todas estas propiedades no se pierdan, es fundamental que cuando los compremos, los conservemos de forma adecuada.
El pistacho, al ser rico en aceite vegetal, se puede enranciar. Por eso es conveniente conservarlos en frascos de cristal bien cerrados, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Y otro consejo es comprarlos en pequeñas cantidades y con cáscara, ya que la cáscara nos garantiza que no han sido tratados con ningún tipo de conservante y que han estado bien protegidos del polvo y de la humedad.
Bueno, sin lugar a dudas son unos frutos secos muy buenos para nuestra salud, como decimos, son muy sabrosos y muy ricos y yo creo que también muy divertidos, porque cuando damos con ese pistacho que está cerrado, anda que no le damos vueltas y matamos el rato hasta que conseguimos abrirlo, pero también digo, cuidado, porque más de 4 veces al morderlo nos hacemos daño en las encías y hombre, eso
no, yo de esa manera no lo hago, yo cojo directamente un martillo, le sacudo un martillazo y otra cosa. ¿Y no aquí se... vamos a andar perdiendo el tiempo y rompiendo un diente?
¿No se te desmenuza el pistacho y se te mezcla con la cáscara?
Le he dicho así de forma rápida, pero con un
porque
poquito...
Porque me he imaginado ahí un martillazo. No.
Con un poquito de cariño también.
Bueno, están riquísimos.
El secreto de los frutos secos es consumir poca cantidad. Uh-huh. Como bien ha dicho la doctora Bellón, son francamente buenos. Previenen la salud cardiovascular y otros trastornos, pero siempre la cantidad, bueno, poquita. Y ahora vamos con un tema que a mí me apasiona. Realmente la música me encanta. Yo tenía que haber sido músico, obviamente.
¿De qué instrumento?
Me da exactamente igual. No, de instrumento ninguno, yo director.
Ah, director de orquesta.
Claro, director de orquesta, ¿no? Dirigir a todos, ¿no? El maestro Miguel Roa siempre me lo dice, él quería ser médico y cuando le hago una entrevista me dice, bueno, Luis, tenemos todo cambiado, tú querías ser músico, director, y yo sin embargo quería ser médico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nada, cosas que ocurren. Pues venga, vamos a hablar de la musicoterapia.
saludaldia@ondamadrid.es.
La pequeña serenata de Mozart, qué bonito. Bueno, vamos a hablar de musicoterapia, María.
Sí, mañana jueves 12 de abril a las 7:30 de la tarde tendrá lugar el concierto inaugural del Instituto Médico Musical, una institución creada por la Fundación Bamberg y la Fundación Excelentia, que integra tanto a profesionales sanitarios como a músicos. Su objetivo no es otro que acercar la música a los centros médicos y hacer de ella un elemento terapéutico más, un instrumento que nos ayude a mejorar cuando estemos enfermos, cosa que, por cierto, ya se hace en otros lugares del mundo. Hablamos de la musicoterapia, cuyo efecto fisiológico a través del sistema nervioso es directo, y esto se ha comprobado en varios estudios y hay múltiples pruebas de su efectividad. Por ejemplo, se ha visto que la música mejora el confort en las broncoscopias, que reduce la ansiedad en las terapias con ventilación mecánica asistida y que produce un mayor bienestar y relajación en los pacientes con cáncer. Como digo, el concierto inaugural, en el que se podrá escuchar, por supuesto, música de Mozart, es mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, situado en la calle Príncipe de Vergara, número 146. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de dicho auditorio o a través de Servicaixa.
Y vamos a hablar con el doctor Yerko Ivanovich, médico, músico y director del Instituto Médico Musical. Muy buenas tardes, doctor Ivanovich.
Muy buenas tardes.
Bueno, la música, yo soy de los convencidos que tendría que estar puesta en las consultas, en ¿dónde más? Por ejemplo, en los paritorios podría estar también, ¿por qué no? En los quirófanos, ¿no? Porque la música, ¿qué es lo que le hace al ser humano?
Realmente, los estudios que hay sobre los efectos terapéuticos de la música, de todos los elementos que tiene la música, tanto el ritmo como la armonía como la melodía, son de poca calidad, muchos de ellos, de poca calidad científica, ¿no?, en cuanto a la metodología. Pero la verdad es que los pocos que hay con, como ha mencionado anteriormente, algunos ejemplos, ¿no?, los efectos que tiene sobre parámetros básicos y perfectamente objetivables, y añado otro más, pues, secreción de determinadas hormonas de estrés, como el mismo cortisol, ¿no?, en sangre, hacen que pueda ser una forma muy rentable de poder ayudar en determinados procedimientos y reducir incluso tasas de complicaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo es un efecto en el sistema nervioso periférico evidente, ¿no?, que queda constatado por muchísimos estudios, cientos de estudios.
Y doctor Ivanovich, ¿por qué nace el Instituto Médico Musical?
Pues, como os he dicho anteriormente, gracias a la Fundación Bamberg y la Fundación Excelentia, deciden crear este instituto, ¿no?, para unir todavía más la medicina y la música, creo que ya están de por sí bastante integradas, ¿no?, y conjuntarlo de tal modo que se integren los médicos que quieran ser músicos, que tengan aficiones musicales, como para poder utilizar la música como medio terapéutico en diferentes formas, ¿no?, de todas las que sean posibles.
Claro. Y mañana es el primer concierto, ¿no?, el concierto inaugural.
Sí, efectivamente, mañana interpreto en el Auditorio Nacional el concierto 12, el que es el 414 de Mozart en la mayor, uh-huh. y en el auditorio, como bien se ha dicho anteriormente. Uh-huh. Y precisamente, claro, tenía que ser con Mozart, ¿no?, a la inauguración. He conocido ya lo del efecto Mozart y demás, que es un poco discutible, pero bueno, que efectivamente también existe.
Claro, tenemos un pequeño problema, doctor Ivanovich, es que se nos entrecorta sus palabras, ¿no? Pero le quería preguntar también a partir de mañana, primer concierto, ¿qué es lo que tienen previsto realizar en los siguientes meses?
Realmente ahora precisamente consiste en esto, en buscar a todos aquellos médicos, e invito a que contacten, ¿no?, con el Instituto Médico Musical a través de la Fundación Bamberg o Fundación Excelencia, uh-huh. que todos los médicos que tienen aficiones musicales, bueno, poco a poco ir integrando y poder llegar a formar agrupaciones camerísticas, incluso una pequeña orquesta, ¿no?, según se vaya viendo, y el comenzar a realizar con diferentes especialidades estudios sencillos, pero la efectividad de la música como elemento terapéutico.
Claro, porque la música tiene su tiempo, tiene su ritmo, su armonía, su tonalidad, la intensidad, la instrumentación, ¿no? Por ejemplo, para relajar, ¿qué tipo de música nos aconseja?
A ver, para relajar, yo creo que la mejor muestra es cuando se ha probado en animales, en roedores y demás, cuando se han medido parámetros fisiológicos para ver la respuesta ante diferentes músicas, con la música que realmente se obtiene un efecto de relajación es con la música que denominamos clásica, ¿no? Desde el periodo, bueno, Renacimiento hasta siglo XX, se puede decir. Uh-huh. En cambio, sí que es cierto, con otros tipos de música, pues la respuesta en animales, por ejemplo, no es de lo más, es todo lo contrario, es una respuesta de estrés del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, por lo general, toda la música clásica no tiene, a ver, el concepto de que sea una música de un tipo más alegre o más solemne, eso es indiferente, el efecto fisiológico existe, ¿no? Uh-huh.
Y si queremos hacer todo lo contrario, doctor Ivanovich, es decir, una persona que se encuentra deprimida con un bajo estado de ánimo, ¿qué música le tenemos que poner?
Exactamente lo mismo, porque hay que considerar que no es que lo que estamos buscando es un efecto de armonización, digamos, de actividad cerebral, y eso es lo que se puede conseguir con la música clásica, ¿no? Claro. En otras cosas, o sea que también tiene ese efecto. Otra cosa ya es el efecto que pueda tener excesivamente excitante, además, pues yo que sé, música que se utiliza, por ejemplo, en discotecas o demás, que lo que busca es eso precisamente, ¿no? El alterar, subir las pulsaciones cardíacas, la presión arterial, y provocar un estado acorde, ¿no?, a lo que se busca en el otro caso.
Claro, hay países donde sí está reconocida la musicoterapia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿no?
Sí, y de hecho, yo creo que donde hay más hospitales, donde hay servicios donde implementan musicoterapia dentro de otros servicios médicos, ¿no?, diferentes especialidades, es en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos hay una amplísima experiencia, es donde más se está haciendo ahora mismo, junto con Alemania, yo creo, respecto a la musicoterapia. También en otros países, ¿no?, pero fundamentalmente esos dos.
Pues doctor Yerko Ivanovich, médico, músico y director del Instituto Médico Musical, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante con este proyecto, porque me parece fantástico. Aquí en esta emisora, en Onda Madrid, yo tengo un programa de música de zarzuela, y le pido también que meta música de zarzuela, que hay intermedios, preludios, maravilloso, doctor Ivanovich.
Por supuesto.
Pues un abrazo, doctor Ivanovich. Muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Quienes quieran asistir al concierto, María, es mañana, ¿no?
Es mañana a las 7:30 y recordamos que es en la sala de cámara del Auditorio Nacional.
Y que nos tenemos que ir, María, pues prácticamente estamos ya terminando nuestro tiempo hoy.
Sí,
de salud
pues feliz tarde, y no tengo por menos que decir, ya que estoy rodeada de atléticos, que gane el Atleti, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Se hará lo que se pueda. Borja, que nos tenemos que ir.
Yo voy a hacer lo que pueda, así.
Bueno, yo lo único que os tengo que decir es que yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón. Eso. Nada más termino. Allí iremos. Bueno, que gane el mejor, que eso es lo más importante, que sea un partido bonito, que sea un partido deportivo, que no haya malos rollos entre los aficionados y que todos nos llevemos francamente bien, y que eso será lo más interesante, y que gane quien tenga que ganar. Sin duda es la cuestión, y donde mejor vais a poder estar es aquí en esta casa, en Onda Madrid, con todos los compañeros de deportes. Amigos, recibid los saludos de Raúl Moles, que ha estado en control, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.